Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hace ya varios meses, en septiembre del año pasado, si no me equivoco, ustedes y yo tuvimos el gusto de tener como invitada a Jeannie Milgram, una cubana encantadora que había emprendido una investigación sobre sus antepasados judíos con una devoción realmente admirable. Y vimos cómo esa investigación la había remontado cientos de años atrás, le había permitido rastrear 22 generaciones de abuelas y le había inspirado dos libros. Jeannie Milgram, genealogista, escritora y promotora del legado judío en Iberoamérica, ha sido galardonada con la medalla de las cuatro sinagogas sefardíes de Jerusalén. Es directora del proyecto internacional Genealogía Conversa y no es difícil comprender, para quien tiene el placer de conocerla y de escucharla, que esa devoción a la que me refería la convierte en una comunicadora admirable. Pero Jeannie Milgram acaba de publicar un libro titulado Las recetas de mis 15 abuelas. Y tan pronto Maite Rodríguez, nuestra productora, me dio la noticia, nos apresuramos a invitarla para que viniera a hablarnos de él. Jeannie, bienvenida a este programa y gracias por aceptar esta segunda invitación. Nos da mucho gusto volver a tenerte como invitada.
Muchísimas gracias, Orlando. La verdad que para mí es un gran placer siempre estar aquí contigo y estar aquí con ustedes, aquí en Radio Martí. La verdad que este libro no fue algo que lo tenía, vamos a decir, planeado ni proyectado. Cuando yo hice la búsqueda de las abuelas fue por esa pasión de encontrar el legado judío. Uh-huh. Pero estas recetas fue algo de encontrarme en una maleta de casa de mi mamá una serie de papelitos escritos de las abuelas pasando siglos y siglos.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es un hallazgo, es el hallazgo de una vida, ¿no?
Claro, porque mami realmente, pobrecita, nunca estuvo así como buscando la parte judía, eso fue cosa mía. Y era cubana, católica, claro, y de vez en cuando, ¿en qué te has metido? Claro, ese tipo
claro,
de cosas.
Claro, claro, claro.
Pero realmente ella me dijo que ella no tenía nada en su casa, pero cuando ya se enferma y la mudamos a estar en otro sitio, ella todavía vive, tiene 91 años. Ajá. Pero empiezo en su casa y me encuentro. Y la verdad es que no me lo dio mientras ella estaba bien y en la casa, mientras yo estaba haciendo esta búsqueda. Ajá. Pero siempre estaré eternamente agradecida porque yo puedo ver que estos papelitos empezaron. Ajá. En el pueblito de Fermoselle, España, allá, en Zamora. Mm. En los años no sé ni cuántos, porque algunos están escritos tan levemente en lápiz. De ahí fueron a Madrid, de ahí fueron a Islas Canarias, fueron a Colombia, de Colombia fueron a Costa Rica y Cuba. O sea que esas abuelas, antes de mami, todos esos cientos de años cargaron estas recetas.
¡Qué maravilla!
Y la verdad que, imagínate, si te estás huyendo, vamos a decir, de un país a otro, te vas a llevar lo más importante, lo último que uno piensa es que te vas a llevar una maleta llena de recetas.
Claro. ¿Cuándo llegan tus ancestros judíos a Cuba?
Bueno, no eran judíos en ese momento, siempre fueron judíos porque el judaísmo no se puede quitar, ¿no? Pero mi familia llegó de Zamora a Cuba en 1905, algo así.
¿Como una familia cristiana?
Como una familia católica, correcto.
Como una familia católica.
Correcto.
Ajá. ¿Tú naces en La Habana?
Yo nací en La Habana, llegué aquí a Miami a los 4 años en 1960. Así que ahí, que nadie haga el cálculo, por favor.
Pero es estupendo el español que hablas.
Muchísimas gracias.
Lo sabes.
Sí. No lo sabía.
¿A quién se lo debemos? ¿A tus padres?
Realmente a mi abuela, porque mis padres querían... Mi padre era de familia de Cayo Hueso, de esas cubanas que fueron allá cuando...
Finales del siglo XIX.
Correcto. Claro. Ellos fueron allá, ahí estuvieron con Calixto García y con todo este grupo que estuvo en Cayo Hueso. Ahí nació mi abuelo. Entonces mi papá en la casa siempre hablaba inglés. Y por eso mi inglés, gracias a Dios, es tan bueno. Ajá. Pero mi abuela me pagaba $1 hace años, en los años 60, por cada hoja que yo escribiera en español.
Mira qué interesante.
Y entonces, si me hacía falta, ir a comprar algo, pues me sentaba ahí a escribirle 20 hojas a la abuela. Y fue por mi abuela paterna, Mati, que yo pude aprender lo que he aprendido.
Y por supuesto, te habló siempre en español.
Siempre en español. Las abuelas nunca hablaron inglés.
¿Cuándo, para refrescar la memoria de los oyentes, cuándo decides tú aquí ya en Estados Unidos convertirte al judaísmo de una manera abierta?
De una manera abierta, yo empecé a estudiar como a los 28 años, algo así. Ya yo estaba casada, yo me había casado muy jovencita con un hombre cubano católico. Ajá. Pero esa quemazón dentro del alma de que yo no pertenecía a donde había nacido, eso empezó desde que yo tenía 7-8 años en colegios católicos aquí en Coral Gables. Yo fui a Santa Teresa, después fui a la Inmaculada La Salle, después fui a Berry College, o sea, colegio de monjas desde que yo era chiquita, y siendo una persona muy religiosa y espiritual, pero siempre sintiéndome que yo era de otra gente.
Sin estar consciente durante tu niñez y tu adolescencia.
Nada más que entendiendo que aquello no era quién era yo.
Qué cosa tan interesante. Este libro, por cierto, tiene mucho de homenaje a tu padre.
A mi padre.
A tus abuelas. Correcto. E incluso a la amistad. ¿Sería un problema para ti leernos la nota con la que tú abres el libro?
No, para mí sería un placer. Realmente mi padre murió el año pasado, antepasado. Y yo trabajé con papi en la industria farmacéutica aquí en Miami, en un negocio que llegó de Cuba. Yo hablé con yo estuve trabajando con papi 45 años. Y realmente era mi mejor amigo. Y era la única persona, yo diría, en la familia que siempre me apoyó. Y me apoyó al 100%, porque papi estaba muy feliz que yo era una mujer religiosa. Y él siempre me decía, hay muchos caminos a Dios, no me importa que
¿cuál es el camino que escojas?
Pero que lo haga, ¿no? Así que lo voy a compartir.
A ver.
Este libro está dedicado a mi padre, George Medina. Cuando lo perdí a sus 91 años, me di cuenta que siempre había sido mi gran motivador y el defensor de todos mis proyectos. Papi estuvo a mi lado cuando pasé de ser una joven católica cubana y me convertí en una señora judía ortodoxa. Nunca me juzgó y siempre me apoyó. Estaba orgulloso de mí cuando investigué y encontré mi ascendencia judía. Y hoy también habría estado muy orgulloso de mí por publicar este libro de recetas que habla volúmenes del legado que me fue transmitido. Gracias, papi, por enseñarme a anhelar alcanzar la luna y por hacer posible todos mis logros. Te extraño muchísimo, pero mi vida y mis éxitos son un tributo a tu excelencia.
Qué hermoso.
Muchas gracias.
Qué hermoso, qué hermoso. Me sorprende lo siguiente, que ambas abuelas tengan textos dedicados a ella. ¿Qué te dio una y qué te dio la otra?
Mi abuela materna fue la que me fue pasando las costumbres judías como si fueran costumbres familiares. Ella me enseñó todas las costumbres de la cocina. Yo cocinaba mucho con ella. Éramos 5 nietos y solo me escogió a mí. Yo creo que ella veía o sabía que éramos judíos y todavía no se podía salir al mundo con eso. Fue muy difícil porque...
¿Por qué?
Porque yo creo que las memorias genéticas de haber sido perseguidos como judíos, yo creo mucho en memorias genéticas porque yo he tenido ciertas memorias de cosas que no es posible y
que tú hayas vivido.
Correcto. Ajá. Por ejemplo, y sé exactamente, o sea, no es algo que me imagino, que tuve 45 miembros de mi familia en aquellos años de la Inquisición que fueron quemados en la pira. O sea que la verdad que yo, por ejemplo, le tengo un miedo sin motivo y no natural al fuego. Entonces, ¿por qué yo voy a tener
desde siempre?
¿Por qué yo voy a nacer con un miedo al fuego que no me puedo ni acercar? Entonces, después hago esto y veo que murieron tantas de mis familiares quemados, vivos. Entonces, si hay memoria genética, existe esto que yo lo llevo. Entonces, realmente mi abuela me enseñaba y ella me decía, ella me decía continuamente lo peligroso que yo estaba convirtiéndome, porque ella vio que yo me convertí, ella inclusive después, años después, en mi boda con Michael, fue una boda completamente judía, y ella me decía, qué peligro, Mariti, qué peligro en lo que te has metido.
Porque tenía ella también... memoria correcto, de y, lo que había sucedido al resto de la familia.
Correcto. ¿No? Y yo siempre pensé que ella lo que me estaba diciendo es que era un peligro espiritual, vamos a decir, ajá, que yo estaba cambiando así de religión, pero realmente nunca cambié de religión. Yo regresé a la religión de mis ancestros. Claro, o sea, claro, que es algo diferente, y como el judaísmo es la base de las religiones cristianas, pues yo realmente regresé. Pero mi abuela me enseñó cómo abrir los huevos y chequear por sangre. Para nosotros es muy prohibido comer sangre.
No sé.
Entonces, chequear por sangre, tomar un poco de la harina y quemarla en el horno, que es una tradición que se hace todavía hoy con una bendición especial. Me enseñó a revisar todos los vegetales para ver si habían insectos, porque para nosotros es un pecado comer un insecto. Ajá. Entonces, como mantenemos las leyes de cocina. Entonces, mi abuela materna, y el legado, o sea, el ancestral judío tiene que ser por la línea materna.
Claro.
Eso creo que lo habíamos hablado la última vez. Sí. Por eso estoy hablando de las 15 abuelas, las 22 abuelas. Tiene que ser, no puede haber un hombre por medio. Y el pensamiento atrás de eso es que siempre uno sabe quién es la mamá si viene de la mamá.
Por supuesto.
Pero si es por el parte de padre, ajá, entonces hay duda que puede ser.
Claro,
¿quién puede
claro,
ser?
Claro.
Entonces, realmente ella fue lo que me enseñó todo ese tipo. Y la otra
la
abuela.
La otra, ¿qué te enseñó
la otra? La otra abuela me enseñó cosas que realmente son obras de caridad judía. Siempre tenía la casa llena de la familia de Costa Rica. Los ponía aquí un año para que los muchachos fueran al colegio aquí. Visitaba a los enfermos. Rezaba todas las noches en su cama como por una hora. O sea, la parte más física me la enseñó mi abuela materna. La parte más espiritual y de caridad me lo enseñó la paterna.
Mira qué interesante. Qué hermoso que tengas esa pasión por tus antepasados, ¿no? Háblanos también de los amigos que mencionas al principio de este libro, Las recetas de mis 15 abuelas.
En el libro Las recetas de mis 15... Mira, por cierto, te traje unas galletitas
no,
del libro.
No, las estoy mirando hace rato y
sí,
haciéndome
no,
la boca
y el
agua.
Olor que hay aquí.
¡Qué esta, maravilla!
Hablando de los amigos...
Las voy a probar ahora en un momento.
Esto es de... Estas son unas recetas de la región de Zamora, ajá, de la familia. Una de las recetas más antiguas. Se llaman aceitadas.
Aceitadas.
Y es como una tortica morón, hablando en la parte cubana. Los amigos que escogí...
Perdón, ¿qué tienen al centro?
Mermelada.
¿Mermelada de...?
Fresa.
De fresa.
Sí, mermelada de fresa. Así que, y yo sé que el olor ya está
sí se siente,
el olor está
bien,
es fuerte. Y una de las cosas que tienen casi todas estas recetas, las más antiguas, es anís, porque el anís se usaba mucho y era de la región de las abuelas. Así que lo que estás oliendo ahí un poco es el anís. Cuando yo me encontré esas recetas, eran papelitos chiquiticos.
¿Cómo se conservaban? Es decir, ¿estaban bien?
Estaban perfectamente bien. Y eran papelitos re chiquiticos y escritos a mano, y decían cosas como un huevo lleno de aceite. Un vasito de harina. O sea, que no había ni idea ni qué tamaño de huevo, ni cuánto
qué tamaño
aceite,
de vasito.
Ni qué tipo de aceite. Entonces, yo transcribí todo eso al inglés y después tuve que volverlo a transcribir al español. Y cuando lo transcribí al inglés, tuve que encontrar personas, porque después que lo transcribí todo, me encanta escribir, y yo estaba hasta arriba de mi cabeza de papeles, y me dice mi esposo, Michael, oye, yo sé que tú quieres escribir este libro, pero tú te vas a poner a cocinar todo eso. Digo, no, tú sabes que no, tienes toda la razón. Ajá. Voy a tener que buscar. Pero lo que hice fue encontrar amistades en todas partes del mundo, comenzando con mis amigas aquí en Miami, ajá, las americanas, ajá, no sefaradí, sino ashkenazí, y a cada una le entregué una receta que yo pensaba que pegaba con ellas.
Ajá.
Y ahí también empecé a buscar colegas y personas con mi tipo de ancestro, ajá, en Mallorca, en Sudáfrica, en Brasil, aquí en Estados Unidos. Hay personas ahí que me lo han hecho, cubanos que que viven en otras partes de Estados Unidos, hombres y mujeres. Ajá. Entonces, todos esos amigos, escogí la receta. Hay veces que tuvieron que hacer la receta 5 o 6 veces, como una que hay ahí de cocadas. Ajá. Se lo di a una amiga brasileña judía. Y el problema en cada caso era que si decía la abuela 12 huevos, terminaba siendo, vamos a decir, 1 o 1.5.
¿Por qué?
Yo no sé qué tamaño tenían los huevos de ella. Mm. Pero los huevos nuestros, aunque fuera el medium, era un huevo muy grande. Mm. Y cada vez, y hay amigas, y por eso les he sido tan agradecida a todas estas amistades. Algunas tuvieron que hacer las recetas 5, 6 y 7 veces. Mm. Para que llegara a saber bien. Así que les aseguro que este libro tiene estas recetas y las recetas que llegaron de España, después llegaron las de Costa Rica, están la chiricaya de Islas Canarias, perdón, los huevos moles de Islas Canarias, la chiricaya de Costa Rica. O sea, todos los pasos de mi familia, ahí están esas recetas.
Explícanos cómo se las arreglaban tus abuelas, todas, las 15, las 22, ¿no? Para hacer pasar por cristiano un plato donde estaba presente los judíos.
Bueno, ¿cómo
lograban ocultar ese elemento judío?
En ningún momento encontré, las leyes dietéticas judías se destacan mucho. O sea, si uno iba a estar llevando las leyes dietéticas judías, era la mejor manera de que te iban a agarrar y llevar a la Inquisición. Mm. Cuando yo empecé a escribir esto, yo vi que en ningún momento había cerdo hasta que llegaron a Cuba, porque el cerdo es muy prohibido.
Claro.
Pero cuando llegaron a Cuba, sí, ya habían pasado 500 años, ya incorporaron un poco el cerdo. Pero una cosa que nunca hicieron, nunca mezclaron la leche con la carne. Y la mezcla, que nosotros no podemos comer leche con carne, es algo muy estricto en nuestras leyes dietéticas. Mm. Y en ningún momento, en todos esos 500 recetas que encontré, había una mezcla de leche y carne. Mm. Entonces, ellas, había una receta que cuando yo encontré uno de los libros escrito a mano, decía chuletas tía Paulita. Y yo dije, ay, Dios mío, voy a encontrar que comieron cerdo. Yo transcribía una, transcribía la otra, la aceitada, que si el almendrado, que si. Y yo cada vez que veía lo de las recetas tía Paulita, cerraba el libro. Chuletas tía Paulita, cerraba el libro. Pero por fin, cuando ya terminé con el libro, dije, bueno, déjame mirar la receta de tía Paulita y a lo mejor puedo cambiarla por una chuleta de cordero, claro, o de ternera, claro. Pero déjame ver la receta. Y cuando veo la receta que yo había tratado de ni mirar, era la más importante. Lo que hacían las abuelas es que hacían una especie de torreja en forma de chuleta. Y donde está el palito el huesito, quemaban un pedacito de pan. Ponían todas aquellas, entre comillas, chuletas en una bandeja, hacían ají caramelado por encima y mermelada de tomate.
Mira eso.
Y se sentaban en la mesa como si estuvieran, y entonces, según he leído en otros libros de familias, quemaban una chuleta de puerco en el fuego mientras se comían estas torrejas. Y eso eran las chuletas tía Paulita.
¿Y por qué la quemaban?
Para que el olor
diera la impresión a los vecinos, de que ellos,
correcto, que estaban,
eran cristianos,
correcto,
no eran
correcto,
judíos.
Exactamente.
Qué curioso. ¿Cuán atrás nos llevan estas recetas? Es decir, ¿cuál es la más antigua?
Yo creo que la más antigua serían, estamos hablando de los 1700. Por las letras, por la manera que está escrito, por lo que dicen, por lo que luce. Y realmente lo interesante es que yo podía, estaba todo metido en una maleta, pero yo podía más o menos ver en qué etapa estaban por lo que estaban comiendo. Mm. Por ejemplo, la chiricaya, que es costarricense al 100%, esa es de Costa Rica, los huevos moles, que son de Canarias. Y después ahí papi incorporó, habían muchas recetas de papi de los cócteles de Cuba.
Ajá.
Y entonces había, por ejemplo, un cóctel que se llama mulata. Y entonces estaba el cóctel Comodoro, los cócteles de papi que él le encantaba hacer sus tragos. Y entonces ahí estaban todos estos cócteles también de papi. Así que pude incorporar todos los años de una trayectoria tan larga y tan bonita de una familia.
Qué bien. Yo me sorprendí y sonreí cuando leí en tu libro anoche ese párrafo donde tú recuerdas que en la Cuba de antaño los hombres eran los que se ocupaban
de la bebida,
de hacer los cócteles y de servir las bebidas. No eran las mujeres.
Correcto.
¿Verdad? Y recuerdo eso porque mi padre era un maravilloso hacedor de daiquiríes. Wow. ¿No? Y siempre que se reunía la familia o los amigos, mi padre era el que hacía el daiquiri. No mi madre ni mi abuela, mi padre.
Yo jamás vi a una mujer atrás de un bar, eso es algo de ahora. Siempre era papi, era el tío, era el abuelo, eran los hombres.
Claro, claro. Una pregunta, ¿cuándo se va a presentar este libro?
Este libro se va a presentar oficialmente. Vamos a tener los libros para firmar. Vamos a tener una presentación de galletitas y postres de las recetas.
Ajá.
Y es a las 7 de la noche, el jueves 6 de junio, en el Centro Cultural Español, en 1490 Biscayne Boulevard.
Fantástico.
Correcto. Y ahí quiero mencionar que el parqueo es atrás y lo van a validar dentro del centro.
Bien. Tenemos que hacer una pausa.
Ok.
Yo no sabía, Ginny, qué música traer para ambientar tu libro. De manera que voy a sorprenderte con algunas canciones.
Perfect.
Que quizás te traigan buenos recuerdos o no te parezcan del todo desafortunadas en este ambiente tan hermoso que tú has creado.
Muchas gracias.
A ver qué te parece esta.
Se pasó, se los vende con pimienta y el que los prueba se come dos. Pregona con gran dulzura y conquista su pregón. Bailemos todos cantando, la tamalera Olga se pasó. Se come dos, uno, dos y tres. Pregona con gran dulzura y conquista su pregón. Pero bailemos todos cantando. La tamalera Olga se pasó.
Amigos, es Oscar de León interpretando los tamalitos de Olga. Vamos a hacer, sí, una pequeña pausa y enseguida regresamos con Ginny Milgrom y este hermosísimo libro titulado así, Las recetas de mis 15 abuelas.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
No tiene nada, no tiene nada, el cangrejo no tiene nada, no tiene nada. El cangrejo no tiene nada, cangrejo.
El cangrejo no tiene nada.
Hueso, hueso nada más.
Que yo lo he visto con más allá.
Hueso, hueso nada más.
Cangrejo, a Guanacha.
Hueso, hueso nada más.
Yo lo pongo en La Habana Vieja.
Hueso, hueso nada más.
El otro día mi suegra me invitó a la cangrejada. El otro día mi suegra me invitó a la
cangrejo.
Mira mi masita linda, te va a gustar.
Hueso, hueso, nada más.
amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Hoy tenemos el gran gusto, ya ustedes lo saben, de tener a quien ya podemos considerar una amiga, ¿verdad? Ginny Milgrom, que ha venido a hablarnos de un nuevo libro publicado por ella, que va a presentar aquí en Miami en fecha próxima. Un libro titulado Las aletas de mis 15 abuelos. Y un libro donde una vez más Ginny se remonta a su pasado y al pasado de sus ancestros, ¿no? Para darnos muestra de la alegría que ha traído a su vida el hecho de reincorporarse al judaísmo ya de una manera absoluta. Yo quiero, antes de continuar, decirles lo siguiente, darles las gracias ante todo a Maite Rodríguez, nuestra productora, que fue la que una vez más se enteró de que Ginny había publicado un libro y nos conectó con ella. Y también a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por estar ahí pendiente siempre de la música. Como ven, estamos tratando de poner algunos fragmentos de canciones relacionadas con la comida, con la gastronomía. Nos despedimos de la primera parte con los tamalitos de Olga y hemos regresado al programa con una cangrejada de la que nos habla Pío Leiva. Ginny, una pregunta. ¿Este libro puede conseguirse ya en internet en algún sitio?
Sí,
o todavía
claro que sí.
No,
sí, está en Amazon. Ajá. Igual que los otros, porque eran las 15 abuelas, que era el primero, mis 15 abuelas. Ajá. Después estaba, ¿cómo encontré a mis 15 abuelas? Después, sí, porque era tanto los emails de ¿cómo lo hiciste? Ajá. Que tuve que escribirlo, ¿cómo hacerlo? Y después vino De la Pira al Fuego, que
claro,
la última vez que vine, correcto,
que viniste a comentar.
Que eso tenía la información sobre la familia que yo encontré en los expedientes. Y entonces está este, que es el de las recetas. Todos en Amazon.
Todos en Amazon.
Correcto.
Y todos en español.
Todos en español y en inglés.
Ajá. ¿Qué? ¿En inglés también?
Sí, correcto. Están todos en inglés y en español.
Tremendo, ¿no? Una pregunta. ¿Qué es lo más representativo de la gastronomía judía?
¿En cuanto a las leyes? ¿O
no, de eso vamos a hablar, pero en cuanto a los sabores, a las especias, a los condimentos, ¿qué se...?
Bueno,
qué
lo interesante es que hay dos ramas muy muy distintas entre los judíos. Están los judíos Ashkenazí, uh-huh, que son los judíos que provenían de Lituania, Rumania, Ucrania, uh-huh, y todo ese norte de Europa, vamos, uh-huh, a decir. Y están los judíos sefaradí, que eran los que originalmente
España,
eran de España, uh-huh, y se fueron a vivir a Marruecos, Algeria, Grecia, uh-huh, y todos estos países. Uh-huh. Los que son sefaradí, que se fueron, que eran originalmente, tomaron todo este tipo de receta como el de las abuelas, ajá, porque yo le pedí a algunos sefaradís que me cocinaran y eran recetas sefaradí, pero, ajá, incorporaron todas esas especias exóticas de Marruecos, esos sabores tipo árabe, porque, ajá, hubo una mezcla muy fuerte,
claro,
entre el árabe, el hebreo y el español. Entonces, ajá, ahí empieza el judeo español, un idioma, el ladino, e incorpora todo eso. Son sabores con muchas salsas de tomate,
¿ah, sí?,
con muchas especias fuertes, con turmeric y todo este tipo de especias muy fuertes. Sin embargo, la comida judía Ashkenazí, que es la del norte, esa es comida que para mí también tiene sabores fuertes, pero estamos hablando de las coles, estamos hablando de carnes, mucha papa, pero ya no con esas sazones que tenemos, mm-hmm, nosotros. Son muy diferentes. Cuando yo me caso con Michael, judío Ashkenazí, y me aparezco con todas mis recetas cubanas a todo sabor, eso fue un shock, porque creo que en el primer mes que estuvimos casados, me dijo, en su vida se imaginó que existían tantos colores de frijoles. La primera vez que le di un tostón, por poco se me desmaya con el banana. Entonces, de vez en cuando le puedo incorporar un maduro a Michael, pero, ajá, no es fácil porque son muy diferentes. Comidas más bland, más blandas, más sin sabor, sin mucho sabor.
De veras. ¿Y los judíos desayunan, almuerzan y cenan como nosotros?
Realmente sí, los judíos sefaradí tienen la tendencia a tener, como te digo, unos huevos en mucha sazón. Mm. En Israel se comen, por ejemplo, huevos entomatados con cebolla y mucho ají de desayuno.
Ajá.
Pero el judío askenazí lo que se come son los pescados y mucho tipo de salmones ahumados y este tipo, porque son diferentes regiones del mundo también.
Si tú quieres halagar a una familia judía que va a visitarlos a ustedes, a Michael y a ti, y quieres demostrarles que tú dominas la cocina judía, ¿qué tú pondrías en esa mesa para
ellos?
Yo
me tiro hacia los sefaradí porque realmente prefiero tirarme a lo conocido. Entonces yo haría un pescado con diferentes, con azafrán, haría un pescado que es muy sefaradí, haría un pescado con muchas cebollas para empezar. Después haría una sopa de pollo, pero estilo cubana, con el limón y con todos esos sabores. Ajá. Y después seguiría con un tipo de cocido madrileño.
¿De veras?
Este tipo de cosas con un buen arroz blanco. Yo lo haría tipo sefaradí, es como lo haría yo.
¿Qué postre?
El postre yo siempre me gusta entrar con los cosas con almendra, o las coronas de almendra, o los almendrados que están todos en esta receta, porque eso es algo que es muy típico nuestro, y también sefaradí y askenazí.
Ah.
Así que yo entro con las almendras.
Al final de este libro tú ofreces un glosario con una serie de vocablos, de palabras, cuyas definiciones son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, diles a los oyentes que nos escuchan en estos momentos, por ejemplo, en Cuba, ¿qué quiere decir Juban?
Juban. El Juban es un Jewish Cuban, un judío cubano.
Qué curioso.
Y realmente nos dicen así.
Juban.
Un Juban. Porque somos Jewish y Cuban. Yo la verdad que cuando primero entré a la cultura hebrea, vamos a decir, y yo empecé en la sinagoga nuestra, que son así, como dije, askenazí, como Michael, al principio no me sentía, vamos a decir, espiritualmente estaba en casa.
Ajá.
Pero no me sentía a gusto hasta que no llegué a una sinagoga que está en Miami Beach, que hay dos, Cuban Hebrew.
Ajá.
Y que a eso lo empezaron los hebreos cubanos, y otra que se llama Temple Moses. Y cuando entro y toda aquella gente estaban con la salsero cubano y eran judíos, ahí sí me sentí en casa.
¿Sí? En casa. Una pregunta, ¿las comidas son saladas entre los judíos o no?
Los del norte sí.
Los del norte sí.
Porque comen todos esos pescados ahumados y todas esas comidas, las carnes ahumadas. Yo creo que debe de ser, y saladas por el frío que había,
claro. Las
salaban por...
Para conservarlas.
Correcto.
Claro.
Y todo es como para mí muy salado. Pero las nuestras son muy entomatadas, las sefaradí. Y en Cuba había igual cantidad de judíos sefaradí que askenazí.
Ah, sí.
Era mitad y mitad. Mm. Le decían, en aquella época le decían los polacos y los turcos. Porque eran, y no era terminología, vamos a decir, antisemítica, ni...
Peyorativa,
era,
para nada.
Eran, los polacos eran, como digo, eran los askenazí, que venían de Polonia y todo esto. Y los turcos estaban en Turquía, Marruecos. Y lo que, en vez de decir sefaradí, askenazí, decían los polacos y los turcos.
Hay una palabra que aparece muchas veces en tu libro, que es la palabra kosher. Y yo quisiera que los oyentes supieran qué es kosher.
Kosher en español es kasher. Se dice kasher, y esas son las leyes dietéticas nuestras.
Ajá.
Y esas leyes dietéticas que realmente están en la Biblia, una por uno, lo que podemos comer y lo que no podemos comer.
Uh-huh.
Dice exactamente, puedes comer un pez que tiene escamas, pero no puedes comer nada que esté en el piso, en el suelo del mar. Entonces no podemos comer cangrejo, no podemos comer langosta. Porque
pulpo.
No podemos comer nada que mata para vivir.
Mm.
Porque nosotros tenemos una creencia muy fuerte que nosotros somos lo que comemos. Entonces no podemos comer ningún animal que mata a otro. Todos los animales que comemos son vegetarianos. Ajá. La vaca, el cordero, todos estos son animales vegetarianos. Y el número uno prohibido es el cerdo. Uh-huh. Y el cerdo está prohibido porque hay ciertas señales de los animales que son kasher. Una de ellas es cómo tiene su...
Las pezuñas.
Y el cerdo tiene el mismo tipo de pezuña y siempre se sienta con sus manos fuera. Ajá. Pero el motivo que es la prohibición tan fuerte con el cerdo no es porque es sucio, porque la gente... Sí, es porque está pretendiendo ser algo que no es. Y eso nos da al diario estar muy pendiente de no estar con personas que pretenden ser algo que no son y de situaciones que son pretendiendo que son algo que no son. Para mantenernos, como dicen hoy día, real.
Comprendo.
Para mantenernos. Y la prohibición de cerdo es así. Pero también la Biblia dice específicamente no comer cerdo.
¿Son muy estrictos ustedes en ese...?
Sí, nosotros somos ortodoxos.
Sí, muy estrictos.
Muy estrictos. La casa es ahí, no entra nada que no sea marcado kasher. La carne nuestra la matan de una manera específica. Los animales que nos compramos en mercados que venden este tipo de carne, donde el animal no sufre.
Ajá.
No podemos comer un animal que ha sufrido en su muerte. Uh-huh. Entonces, volvemos.
¿Y cómo saben esto? Porque hay mercados especializados en este tipo de...
Muchos.
De alimentos.
Claro, y yo compro nuestra carne y mi pollo, lo compro en el Publix cerca de mi casa.
Entonces, ¿cómo te las arreglas?
Porque dice, está marcado kosher.
Está marcado.
Claro, está marcado. Y hay organizaciones que supervisan.
Que vigilan.
Y está marcado con una estampilla, una corona de
mira qué interesante.
De esa. Y en el Publix cerca de mi casa compramos todas estas carnes. Mm. No es que es tan exótico, vamos a decir. Mm. Está en una sección, nadie se entera. A lo mejor tú vas al Publix y comes el
jamás me he fijado
coges
en eso.
Coges el pollo entero y realmente es el que nosotros comemos.
Qué interesante. ¿Qué es el Pesaj?
Pesas son los días que siempre coinciden con Semana Santa, que son los días de los 10 días donde no comemos ningún tipo de harina, ningún tipo de levadura. Y hay muchas recetas aquí, porque imagínate, en el tiempo de la Inquisición, esta es una de nuestras leyes más estrictas de en esos 10 días que coinciden siempre con Semana Santa, de no comer ningún tipo de levadura. Entonces, en aquellos tiempos de la Inquisición era muy difícil porque no estaban comiendo pan. Ahí es donde empiezan esos panes que no tienen levadura.
Ajá.
Entonces se hacían esos panes que no tienen levadura, que son como unas galletas cubanas grandes, para poder cumplir con las leyes dietéticas nuestras y a la vez no alarmar a la gente como si uno todavía fuera judío. Porque estaban pretendiendo ser católicos.
Claro.
Por cientos de años, porque mira, ya han pasado 526 años. Bueno, y yo estoy aquí todavía.
Sí, tú estás aquí y tú nos dijiste la vez pasada que para ti no había sido fácil durante muchos años sobrevivir como judía en un ambiente cubano.
Para nada.
¿No?
Para nada. Pero hoy día sí, realmente me he reconectado con todas mis amiguitas de la Inmaculada.
Y tomas las cosas menos en serio desde el punto de vista de que puedes sonreír y si te invitan a comer algo que no comes.
No como.
Y simplemente
no
dicen,
como.
No puedo.
Mira, porque... este fin de semana hay una reunión que es un sábado, yo guardo el sábado, yo no voy a estar manejando ni. Soy ortodoxa, o sea, mantengo la ley. Y uno de los motivos que soy ortodoxa, porque muchas personas me dicen, bueno, está el Jewish Light y la gente, yo conozco no sé qué y comen esto y comen lo otro. Sí, hay de todo, pero para hacer este tipo de cambio tan dramático en una familia, hay que hacerlo, vamos a decir, como Dios manda.
Claro,
o sea,
claro.
Lo haces bien o sigues yendo a la iglesia. No puedes estar con un pie en cada río. Es la manera que lo veo yo.
¿Qué es pareve?
Pareve son comidas que no son ni de carne ni de leche. Por ejemplo, un huevo. Un huevo es parf. Entonces, te lo puedes comer con carne o con leche. Una mayonesa, normalmente las mayonesas son nada más que huevo con aceite. Una fruta, cualquier vegetal. Estas son cosas que puedes comer con cualquier comida. Porque no mezclamos la carne y la leche.
Entiendo. Hace un momento, Michael hacía una observación y yo quería abordar el tema que él mencionó, ¿no? En el libro tú no solo ofreces recetas de un buen número de platos, sino también datos curiosos sobre ellos. Por ejemplo, los periquillos. Cuéntales a los oyentes qué son los periquillos.
El periquillo es la receta de este pueblo donde mi familia vivió tantos años, de Fermoselle. Uh-huh. Yo que sepa, no lo han hecho en ningún otro lado. Es una especie de masa frita con anís.
¿Masa de qué?
Masa de harina, con huevo, ajá, con azúcar y anís, porque el anís en
está
todo,
donde quiera.
No, está en todo. Y entonces se freían y abrían de un lado y parecían la boca, la boquita de un perico. Ajá. Y por eso le dicen periquillo. Y para mí eran muy importantes porque en las Navidades mi abuela hacía cientos de periquillos, los ponía muy lindos en unas
¿Qué
cajitas.
Tamaño tienen? El tamaño de... Ah, mínimos.
Sí, son chiquititos.
Son mínimos.
Entonces los ponía y se los daba a toda la familia debajo del árbol. Mm. Entonces yo me crié en este periquillo, en esta comida de periquillo. Y para mí es la receta donde haciendo los periquillos en casa de mi abuela, es donde yo aprendo todas estas leyes de kasher, que digo que hay lo de los huevos, lo de la harina, todo, cómo hacerlo, cómo limpiar, cómo todas estas leyes me las transmitió mi abuela a través de la receta de periquillo.
Al periquillo le dedicas un par de páginas casi. Así
es que el periquillo yo diría que es lo primordial de la familia. Y como te dije antes, lo de la galletita, ¿te gustó?
Está delicioso. Ah, amigos, es eso, como un polvorón, pero más sabroso. Sí. El sabor anís es mínimo, mínimo.
Sí, mínimo.
Se siente la sabrosura de la almendra, ¿no? Y es como un polvorón, pero más suave, más suave, menos terroso, vamos a ponerlo en esos términos.
Sí, y entonces todas estas recetas caseras, porque son caseras, no es que estás llegando con una bandeja de galletitas que están todas cortadas iguales, no, alguna es más quemadita, la otra es más flaquita, la otra es más gorda, porque son recetas artesanales.
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 Claro. ¿Qué son las orejuelas o pestiños?
Los pestiños y las orejuelas fue algo muy interesante, porque nosotros tenemos un festivo que es más o menos en marzo, que es el festivo de Purim, que es como un carnaval. Uh-huh. En ese festivo de Purim, nosotros hacemos un día entero que no se come. Ajá. O sea, se hace desde por la mañana hasta por la tarde, y uno de los caracteres más importantes en Purim es una que se llamaba Esther. A través de los años, nosotros siempre hacemos el ayuno de Yom Kippur, que es en septiembre, que es el día que hacemos ayuno todo el día. Pero como todo el mundo conocía a Yom Kippur y nuestros familiares no podían hacer ese ayuno en esa fecha, lo cambiaron para el ayuno de Purim y le pusieron a Esther, Santa Esther. Para poder ayunar, claro, hacer el ayuno a Santa Esther. Entonces, en ese cuento que se lee en ese festivo judío, hay un carácter que nosotros todos, Ashkenazí, Sefaradí, hacemos un postre que parecen orejas. Mm. Y esa orejuela parecen dos orejas. Y en Ashkenazí es otro postre que se llama Homentashen, que también parecen orejas. Entonces, es algo muy típico las orejuelas para ese festival.
¿A qué saben? ¿A qué saben las orejuelas?
Es como un churro.
¿Como un churro?
Como un churro.
¿Con forma de oreja?
Sí, con forma de oreja. Y el ayuno y todo lo de ese festivo a través alrededor de esa orejuela es el ayuno a Santa Esther, que no existía. Mm. Le pusieron santa para poder alabarla,
claro, claro,
abiertamente.
Claro. ¿Se come mucho azúcar?
Muchísima.
Mucha azúcar.
Mucho azúcar, mucho aceite de oliva.
Ah, sí, claro.
El aceite de oliva, pero hay que comprarlo en cantidades.
En toneladas.
Grandes. Sí, aceite, ajá, de oliva, mucha harina, mucha almendra. Y claro, cuando se mudan ya a Cuba, todo ese anís cambia a ron. Entonces,
entiendo,
ahora los cakes,
entiendo,
en vez de tener anís, entonces son todos los dulces de ron.
Comprendo. ¿Qué es el hornazo?
El hornazo es una carne que ellos hacían dentro de una empanada inmensa. Ajá. Y esa empanada se la llevaban al campo al principio durante este ayuno. Se llevaban como si se fueran a hacer un picnic. Mm-hmm. Entonces se llevaban esto porque como no podían oficialmente estar en ayuna, ¡ay, nos vamos de picnic, nos vamos de picnic! Y se iban al río y cuando se acababa el día, ya empezaba la noche, se comían esta empanada llena de carne cortada en pedazos.
Qué bien. Háblanos otra vez del día y del lugar y de la hora en que se va a presentar.
Me encantaría que estén ahí para probar todos estos postres el día 6 de junio, jueves, a las 7 de la noche, en el Centro Cultural Español, 1490 Biscayne Boulevard. Ahí pueden parquear en un edificio de parqueo que está hacia atrás y se lo validarán dentro del museo.
Fantástico. Ginny, quiero felicitarte otra vez.
Muchas
por este
gracias.
Libro, Las recetas de mis 15 abuelas. Y quiero felicitarte también por esa pasión por tus ancestros, por su cultura, por lo que te han legado. Es obvio que a través de ellos algo muy hondo se ha realizado en ti e ilumina tu vida.
Muchas ¿no gracias. Ha sido un placer, la verdad.
Estás bienvenida siempre.
Muchas
siempre.
Gracias.
Amigos, quiero anunciarles lo siguiente. El lunes es un día feriado en Estados Unidos, de manera que este programa no se va a escuchar porque Radio Martí va a tener una programación especial. Pero sí he hecho un programa para ese día que se va a transmitir de 2 a 3 de la tarde y de 10 a 11 de la noche. Un programa especial sobre temas relacionados con el Día de los Caídos. Así que recuerden, no van a escuchar entre nosotros, pero sí van a escuchar este programa especial de 2 a 3 de la tarde y de 10 a 11 de la noche.
Vamos para casa de Don Vicente, que hay una fiesta que está encendida, mulata. Hay una fiesta en el barrio mío, en casa de Don Vicente. Aquello estaba prendido de frenar el ambiente. Estaba llena la marquesina, igual estaba el balcón. Y una fila en la cocina, esperando a que el sopón.
Aquella fiesta tenía de todo, música para bailar.
Y llegó Plenéalo y puso a gozar la gente. Era la una de la mañana. Seguía llegando la gente y en el medio de la sala así gritó Don Vicente, por Dios.
Echa la buena sopa que llegó más gente. Echa la buena sopa que llegó más gente.
Está corta esa sopa.
Echa la buena sopa que llegó más gente. Echa la buena sopa que llegó más gente.
Hay una fiesta en el barrio mío, en casa de Don Vicente. Aquello estaba prendido, de plena era el ambiente. Estaba llena la marquesina, igual estaba el barco. Y una fila en la cocina, esperando a que el sopón.
Aquella fiesta tenía de todo, música para bailar.
Y llegó Plenéalo y puso a gozar la gente. Era la una de la mañana, seguía llegando la gente. Y en el medio de la sala, así gritó Don Vicente, por Dios.
Que echa la mala sopa, que llegó más gente.
Echa agua, echa agua.
Echa la mala sopa, que azúcar. Llegó más gente. Que llegó más gente, echa la buena sopa que llegó más gente.
Y así, amigos, con Celia Cruz interpretando la sopa, vamos a poner fin al programa de hoy. Es bueno iniciar el fin de semana escuchando a Ginny Milgrom hablarnos del amor a sus ancestros y de la alegría que el reencuentro con ellos, aunque solo haya sido a través de unas antiguas recetas de cocina, ha traído a su vida. A veces, señoras y señores, gran parte de la felicidad que buscamos no está en el futuro, sino en el pasado. Al que una mujer como Ginny Milgrom puede convertir milagrosamente en presente. Hasta pronto.